Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Trump en banquillo de acusados por insurrección del 6 de enero. Aunque con futuro incierto, soñadores celebran 10 años de DACA. Ante inminentes incendios forestales, instan a poner al día las pólizas de seguros. Con una audiencia televisiva combinada de 30 millones, las audiencias públicas del 6 de enero develaron que Donald Trump no solo evitó intervenir inicialmente para frenar el ataque, sino que lo justificó, lo alentó y montó una masiva estafa de 250 millones de dólares con base en la gran mentira de un supuesto fraude electoral. Ahora el Comité de la Cámara está dividido sobre si recomendar o no al Departamento de Justicia que se entablen cargos penales. Con los detalles desde la capital Washington, José López Zamorano. Mike Pence is gonna
have to come through for us. Alentados por Donald Trump, sus seguidores se abalanzaron al Capitolio, con bates de béisbol en la mano y coreando consignas para colgar al vicepresidente de los Estados Unidos durante la sesión legislativa para calificar las elecciones presidenciales del 2020. La sesión fue suspendida conforme la muchedumbre invadió el edificio de mármol blanco. Mike Pence estuvo a menos de 15 metros de ser linchado por desacatar la instrucción de su jefe, Donald Trump, de que el vicepresidente tenía el poder de invalidar el triunfo de Joe Biden. We witnessed firsthand what happened when the President of the United States. Fuimos testigos de primera mano de lo que pasa cuando el presidente de Estados Unidos usó esta teoría como un arma. El Congreso fue abrumado y policías perdieron la vida. El demócrata de California, Pete Aguilar, encabezó la narración de los sucesos que estuvieron a punto de costarle la vida a Mike Pence, quien se rehusó a abandonar el recinto pese al peligro. Las dramáticas imágenes y testimonios fueron parte de las primeras tres audiencias públicas sobre la insurrección del 6 de enero, organizadas por el Comité Selecto de Investigación del Congreso, con base en más de 1,000 entrevistas y 140 mil documentos. Su presidente es el demócrata Benny Thompson.
January 6 was the culmination of an attempted coup.
El 6 de enero fue la culminación de un intento de golpe de Estado, un descarado intento por derrocar al gobierno. La violencia no fue un accidente, representó un desesperado intento de Trump para frenar la transferencia del poder. Durante los 120 minutos de duración de cada una de las tres audiencias, el público pudo ver por primera vez imágenes y testimonios inéditos del primer círculo de colaboradores de Trump, de policías y las acciones de los manifestantes. Liz Cheney es la única republicana del panel investigativo.
At 6:01 p.m. on January 6th.
Hasta las 6:01 de la tarde del 6 de enero, horas después de estar viendo a una turba violenta sitiar al Congreso, Trump tuiteó, pero no condenó el ataque, por el contrario, lo justificó. Aunque Trump había sido informado por su equipo de campaña que habían perdido la elección y que un grupo de sus asesores le advirtió que no había bases legales para nulificar la elección, persistió. La gran mentira le permitió recaudar 250 millones de dólares para un fondo de defensa legal inexistente, de acuerdo con la demócrata Zoe Lofgren.
So not only was there the big lie, there was the big rip-off.
No solo estamos hablando de la gran mentira, sino de la gran estafa. Para el jurista conservador Michael Luttig, las evidencias son claras. Si Mike Pence le hubiera hecho caso a Trump de reconocerlo como ganador, nos hubiera sumido en una revolución dentro de una crisis constitucional. El Comité de Investigación del Congreso no tiene la facultad de acusar criminalmente al presidente, sino de hacer recomendaciones al Departamento de Justicia, que tiene la última palabra. Pero dentro del panel han empezado a aflorar diferencias. Su presidente, Benny Thompson, sugirió que solo les corresponde presentar evidencias, mientras que Cheney apoya recomendar un encauzamiento criminal. Ambas partes tienen tiempo para limar sus diferencias, porque las audiencias continuarán a lo largo de junio. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, José López Zamorano.
Esta semana se cumplieron 10 años del programa DACA, creado por un decreto del entonces presidente Obama que protegió de la deportación y dio permisos de trabajo a más de 800,000 jóvenes inmigrantes. Sin embargo, la orden ejecutiva fue impugnada en las Cortes por políticos republicanos y su destino está en manos de jueces conservadores. Una testigo de primera fila del nacimiento de DACA nos cuenta detalles sobre cómo fue que los activistas soñadores obligaron a la campaña del presidente Obama y a la Casa Blanca a dar su brazo a torcer y crear el programa. Ella es Gabriela Domenzain, quien fuera hace 10 años portavoz nacional del presidente Obama para su campaña de reelección.
Empezamos con el 2010, en el cual todos los soñadores, dreamers, se movilizaron, se organizaron y convencieron a la Cámara Baja que separara el Dream Act de la reforma comprensiva, porque la reforma comprensiva no veíamos que iba a pasar y ya no podían esperar. Y por su liderazgo y por su presión es que separan la ley del Dream Act de la reforma comprensiva y se empieza a hablar un poquito de qué podríamos hacer si no pasara. Dicho y hecho, pasó en la Cámara Baja, no pasó en el Senado. Si nos adelantamos 2 años más, estábamos en plena campaña. Yo era la portavoz del presidente Obama para la campaña. En esa campaña necesitábamos el voto latino y los Dreamers estuvieron súper movilizados y básicamente nos ayudaron a convencer a la campaña, al arma política del Partido Demócrata, que si no hacían nada, no íbamos a ganar el voto latino. Fue esa presión de esos estudiantes, sin miedo, confrontando a presidentes, confrontando a vicepresidentes, confrontando a candidatos como Mitt Romney, que forzó la mano de la campaña de Obama y obviamente del presidente Obama para crear este programa DACA. Entonces, por su liderazgo y su organización, que logramos esto. Nos llenó de esperanza, ¿no? Pero el problema es un problema que se identificó desde ese entonces, que no era permanente. Ahora, 10 años después, es lo que estamos viendo. Y por otro lado, la administración de Biden lo que está tratando de hacer es proponer nuevas reglas de DACA. De hecho, ya las propusieron. No se ha decidido nada, no sabemos nada de dónde está eso. Entonces estamos en espera. Mientras tanto, como estamos viendo, a nivel nacional, la política, si pensábamos que era muy, muy fea de por sí en el 2010, en el 2002, cuando esto se logró, imagínense ahorita, con la cual el Partido Republicano está controlado por racistas, por personas que piensan que los inmigrantes diluimos la raza blanca. Entonces, el Partido Demócrata, hasta ahora, no ha logrado una manera de defender esto públicamente. Entonces, la verdad, estamos un poquito sin campeón y con un enemigo muy fuerte, muy organizado y muy grande.
Fue Gabriela Domenzain, actual directora de comunicaciones del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Escuela de Leyes de UCLA. Puede escuchar la entrevista completa en los archivos de Línea Abierta del martes 14 de junio en radiobilingüe.org. A medida que más y más incendios forestales azotan el oeste del país, cada día son más las familias que después de perder sus hogares se llevan la ingrata sorpresa que la cobertura de su seguro y la ayuda de emergencia no son suficientes para reconstruir. Eso fue lo que se encontraron un dueño de casa damnificado del incendio Glass en California y una bisabuelita de Colorado que perdió su casa móvil en el incendio Marshall. ¿Cómo es que los sobrevivientes pueden evitar terminar en la calle y recuperar su vivienda después del desastre? Rubén Tapia preparó el reporte.
El impacto de perder tu casa te trae fuera de órbita.
Así se sentía Antonio Velázquez cuando hace casi 2 años el incendio Glass arrasó su casa donde vivía con su esposa y sus 4 hijos durante más de 20 años. Cuando reclamó el dinero de su seguro, se encontró con 2 grandes sorpresas.
La primera sorpresa fue de que construir no puedes ahorita por los alzas de los materiales y la mano de obra.
La segunda sorpresa se la dio la Agencia Federal para el Manejo de las Emergencias, FEMA, por sus siglas en inglés.
Revisaron mi caso y me dijeron, ¿sabes qué? No podemos ayudarte a ti porque tú tienes aparentemente suficiente dinero para construir una casa.
Pero lo que Antonio recibió de su seguro que no había actualizado representó el 60% de lo que necesitaría para reconstruir hoy su vivienda. Pero dice que no es el único en esa situación.
Si usted pasa por las áreas de incendios donde había tantas casas, ahora miramos muchas trailers pequeñas porque los residentes que vivían antes ahí ahora no pueden ni rentar una casa porque su poco dinero que tenían o tienen o que le dieron de la aseguranza, se lo van a gastar ahí en rentas, etcétera. Y construir no pueden, entonces ahora estamos como los nómadas de aquí para allá. ¿Qué podemos hacer?
La misma historia de seguros insuficientes se repitió en Colorado, donde el sorpresivo incendio Marshall de fines del año pasado convirtió en ceniza su casa, dice con tristeza Elsie Chávez.
No tenía su set de aseguranza. Y todo se quemó. Teníamos como 5 minutos salir de casa.
Elsie se refugió con su nieto y dice que después del desastre sí le ayudó FEMA y organizaciones religiosas y caritativas, pero no para la reconstrucción.
Pero ellos nos ayudan con comida y ropa, pero eso no está ayudándolos con dinero para ser semejante.
Después de un desastre, hemos visto muchos casos como esto.
Pete Moraga es un experto en seguros. Dice que cuando las familias compran casa, su seguro refleja los precios del mercado de ese tiempo. Pero con los años suben los costos y necesitan actualizar sus coberturas.
Lo más importante es revisar la póliza y actualizarla por lo menos cada 2 años.
Después de que el gobierno federal declara una zona de desastre, FEMA entra en acción con ayuda inmediata y para la reconstrucción, dice su vocero, Daniel Yargués.
Esta ayuda es para las personas que no tienen seguro o que tienen seguro de su propiedad, pero que el seguro no va a cubrir todos los daños.
Sin embargo, por diferentes razones, ni Antonio ni Elsie no han podido recibir dicha ayuda. Yargués les recomienda no darse por vencidos.
No den el caso por cerrado. Denle, por favor, seguimiento porque puede que califiquen para asistencia adicional, pero es el proceso.
Otro camino que tienen las familias damnificadas es tocar la puerta de su comisionado estatal de seguros. En California es Ricardo Lara.
Investigar qué tipo de cobertura tienen o su individuo caso para poder ver si le podemos sacar más dinero a la aseguradora para que puedan reconstruir lo más pronto posible.
Antonio Velázquez no conocía de esta alternativa y dijo que pronto platicará con el comisionado Lara. A casi 2 años del desastre, ya recuperó poco más de $700,000. Sin embargo, calcula que reconstruir le costaría entre $1,200,000 a $1,500,000. Por eso, Antonio, quien estaba semi-retirado, comenzó a trabajar para recuperarse económicamente y además ayudar a 2 de sus hijos en sus estudios.
Ahora tengo que trabajar para ayudarles y para reconstruir la casa, si es que quiero construirla.
Por su parte, en Colorado, Elsie Chávez, de 77 años, con 3 hijos, 9 nietos y 13 bisnietos, dice que son muy altos los intereses de préstamos federales. Su seguro le cubrió poco más de $80,000, pero el costo de una casa manufacturada actualmente es de $450,000. Y la única opción que le queda es reconstruir poco a poco su hogar de 5 generaciones. Por eso abrieron una cuenta de GoFundMe. Reflexionando, Elsie no se cansa de dar este consejo.
Por favor, miren sus aseguranzas cada 2 años.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, Rubén Tapia.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The James Irvine Foundation, The American Red Cross y The California Community Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.